Los miércoles a esta hora de la tarde hablamos de economía de bolsillo, de lo que nos cuestan las cosas y de por qué nos cuestan lo que cuestan, de cómo ahorrar, de cómo invertir, de la hipoteca que más nos conviene o de cómo entender la factura de la luz, que madre mía, lo que nos cuesta, porque fácil, desde luego, no nos lo ponen. Y hablamos de todo ello con la economista María Blanco, que siempre nos dice que más allá del inglés, otra de las asignaturas pendientes que tenemos los españoles es la educación financiera. Nos falta educación financiera. Y en esto vamos a poner nuestra atención hoy. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La educación financiera, que no tiene nada que ver con la macroeconomía, que nadie se asuste, por favor, es, María, saber manejarnos en nuestro día a día, que está repleto de operaciones económicas.
Claro, es que al final, pues todas las personas que estamos en el mercado laboral recibimos nuestro sueldo y sabemos más o menos en qué gastamos, etcétera, etcétera, pero la educación financiera consiste en saber mirar también a futuro, o sea, tener un ojo puesto en el presente y otro ojo puesto en el futuro, un futuro a medio plazo y a largo plazo, de forma que puedas saber planificar qué hacer con tu dinero, cómo ahorrarlo y en qué puedes invertirlo o en qué puedes gastarlo, por ejemplo, en la educación de tus hijos, en comprar un nuevo coche, saber que si vienen mal dadas tienes ahí un colchoncito que te va a permitir, y este es el objetivo de la educación financiera,
conocer también los impuestos que pagamos.
Conocer los impuestos, y de lo que se trata es de mantener tu independencia financiera, que no tengas que caer en prestamistas, en préstamos, en deudas que se van heredando una tras otra, que se pide un préstamo para pagar otro, ese tipo de hábitos, malos hábitos. Se trata la educación financiera, sobre todo personal, se trata de saber manejar tu presupuesto a presente, a medio plazo y a largo plazo, para mantener esta dignidad financiera.
María, hoy nos traes un juego de simulación para aprender precisamente esto de lo que estamos hablando, educación financiera.
Sí, un juego maravilloso, que en realidad, más que un juego o un simulador o lo que quieras, es toda una experiencia.
Un juego que se llama Moneyland y está también con nosotros aquí su cofundador, que es Álvaro Gallego, que ya ha desplegado aquí el tablero del juego. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué nos has traído.
Bueno, lo primero de todo decir que el creador es mi socio, uh-huh. El que ha creado esta genialidad es Juan Marín Pozo, y yo le estoy ayudando a amplificarlo, a llevarlo a más gente con una estrategia diferente a la que llevábamos al principio. Para que la gente juegue y viva una experiencia, como decía María.
Para que viva la experiencia y para que aprenda esa educación financiera que tanta falta, como estamos diciendo, nos hace. ¿Por qué crees que no se da importancia, Álvaro, a la educación financiera en nuestro país?
Yo creo que sí se le está dando importancia ahora. Lo que pasa es que el camino que se está siguiendo es un camino que no lleva a unos resultados claros o inmediatos, ¿no? Un cambio de comportamiento. Ese cambio de comportamiento se produce cuando tú experimentas las cosas. Tocar la guitarra. Nadie se imaginaría que puede tocar la guitarra leyéndose un manual de cómo tocar una guitarra, sino que tiene que dar el paso y accionar, ¿no?
Pues es la diferencia, entre jugar al fútbol desde el sofá o en el campo de juego.
Bueno, pues
hay que lanzarse al campo.
Hablando del campo de juego, aquí tenemos el terreno de juego, que es este tablero. Que cuéntanos, ¿cómo es Moneyland? Álvaro, ¿cómo es este juego?
Bueno, Moneyland al final simula lo que te puede pasar en la vida real, hasta unos niveles increíbles. En Moneyland puedes tener hijos, la sensación que es a nivel financiero de cómo planificar el tenerlos. Partes de la situación de no tenerlos, pero puedes llegar a tenerlos. Tenemos una anécdota muy bonita, que es una familia que jugó a Moneyland con sus hijos, y uno de los hijos tuvo un hijo en Moneyland, y entonces les tuvo que sumar un 10%, que es la dinámica, un 10% a sus gastos. Ese chaval dijo, qué caro es. Eso delante de los padres. Entonces, ¿qué lección?
Los padres sonrieron, me imagino.
Los padres, claro, vieron que le habían explicado, había entendido, mejor dicho, algo muy complejo de entender.
Lo que cuesta tener un hijo,
Lo que cuesta tener un hijo, esa frase que hemos escuchado a lo mejor alguna vez, ¿no?, en casa, pues lo llevado a la experiencia, ¿no?, a algo vivencial.
¿Cómo se juega? Porque tenemos el tablero, veo que hay unas tarjetas también que pone grandes oportunidades, decisiones y pequeñas oportunidades.
Exacto.
Es una especie de juego de la oca llevado a la vida, a tu vida financiera.
Sí, la diferencia, por ejemplo, con el Monopoly, que mucha gente lo relaciona con...
Sí, es parecido, porque veo también los billetes aquí, la banca, ¿no?
Sí, en lo que se parece principalmente es en la estética.
Sí.
Pero luego lo que es la dinámica de juego no tiene nada que ver, es un extremo y el otro. El Monopoly es un juego de suma cero, en el que yo tengo que hacer que otro pierda algo para yo ganarlo. Eso no pasa en la vida real, a pesar de lo que piensa mucha gente. Pero no pasa. Y en Moneyland no pasa. En Moneyland tú puedes prosperar y el resto de participantes prosperan. De hecho, puedes cooperar y puedes ayudar y puedes fomentar...
A mí bueno, una de las cosas que me gustan del juego es que interactúas con los demás, sobre todo por una cosa, porque yo me acuerdo cuando jugué a este juego que me sentí la persona más ridícula del mundo siendo economista y con una sensación de ser una ignorante absoluta.
No me lo puedo creer,
sí,
María.
Te lo juro. Sí, a lo largo de los años se lo comenté.
Brutal.
Pero sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ves las estrategias de los demás y entonces vas entrando en la dinámica de, ah, vale, y entonces, ¿no? ¿Y qué hago con las decisiones? Las grandes, las pequeñas, o sea, es muy, muy interesante.
Bueno, pues empecemos a jugar, si te parece. Sí. Álvaro, ¿por dónde empezamos?
Por la casilla de salida.
Claro. Bueno, primero tienes que repartir, tienes a cada persona...
Sí, bueno,
se
a mí me has dado una tarjeta.
Sí, lo que hacemos es, primero damos unas tarjetas que se llaman Mi Sueño, las tarjetas de los sueños, que es esta que tenemos aquí.
Sí.
Una
¿puedo leer
circular.
La mía?
Sí.
Bueno, no, tú la pones.
Tienes que poner
¿cuál
tu
es
sueño.
Tu sueño?
Ah, mi sueño sí. Es jubilarme dentro de 5 años.
Vale, perfecto. Perfecto. ¿Sabes la cantidad de dinero que vas a necesitar?
No tengo ni idea.
Ahí está.
Eso sería un primer paso.
Vale.
Lo estamos haciendo, obviamente, a un ritmo mucho más rápido,
vale.
Pero ese sería un proceso que podría seguir, ¿no?
Sí,
el analizar.
Aquí,
me parece que ha sido
tablero...
un sueño muy ambicioso.
En medio del
bastante
tablero,
poco real,
claro,
pero bueno.
En medio del tablero tienes diferentes cantidades que representan el coste de tu sueño. Entonces, hombre, 10 euros no va a ser. No va a ser. 1.000, tienes ahí 25.000.
Aquí hay diferentes sueños. Escribir un libro, dar la vuelta al mundo, tiempo con la familia. ¿Cuánto cuesta el tiempo con la familia? Cero.
Claro, exacto.
Y esto, todo al final en Moneyland es debate y conversación sobre temas que habitualmente no están encima de la mesa.
¿Y esta tarjeta que me has dado es mi profesión, lo que soy en la vida?
Eso es lo que vas a ser en Moneyland.
Ah, lo que voy
no
a
vas
ser.
A ser la profesión que eres tú en la vida real, sino
vale.
Otra diferente.
Vale, me ha tocado ser peluquera.
Sí.
Y pone los ingresos. Tengo un salario de 1.000 euros. Tengo unos ahorros de 2.895 euros.
Si te fijas, no pone euros.
Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad.
Es que aquí,
pone
en el juego,
una M
esto,
de Moneyland, claro.
Esto será de colección en el futuro porque aquí pone euros. Esto es un error tipográfico que tiene el juego,
sí,
en euros aquí.
Pero la tarjeta no lo pone, sí, es verdad.
Las tarjetas son maxis. Es la moneda
maxis
que tenemos dentro del parque. Tenemos una moneda
vale
propia.
Bueno, pues mi salario es de 1.000 maxis, los ahorros tengo 2.895 y gastos, los fijos, la hipoteca pago 200, pago de comunidad 20, préstamos de automóvil 125, otros préstamos 50. Bueno, va detallando una serie de gastos fijos, luego los variables como es la alimentación, 180 euros al mes, gastos extraordinarios, compras minoristas, los gastos hormiga, ¿no? Y luego tenemos los pasivos, ¿no? La hipoteca de 70.000 maxis, el préstamo del coche 1.800 maxis, la tarjeta de crédito 300. Bueno, esto es lo que yo tengo.
Una foto financiera de alguien que vas a ser
vale
tú a partir de este momento.
Entonces, cojo y tiro los dados.
Una vez que has puesto tu sueño, lo ponemos al centro.
Sí, el
¿vale?
sueño al centro.
El sueño
jubilarme...
lo ponemos aquí. Y podrás acceder a él cuando llegues a una serie de cifras, ¿vale?
Pero empezamos la partida. 10.
Vale, perfecto. Pues... vas a ser el color... Siempre hay debate sobre cuál es este color. Color verde, vamos a llamarlo.
Venga, verde.
¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vale.
Te has quedado un pasito del crash.
¡Ay! ¿De la bancarrota, el crash?
Sí.
Madre
aquí
mía,
tenemos bancarrota
no
también.
Madre mía.
No ha pasado.
No ha pasado.
Y entonces ahora, ¿ahí qué hace?
Aquí puedes elegir. El paso previo a esto hubiera sido que, pero no tenemos el tiempo suficiente, que hubieras pasado tus datos a la hoja de balance.
Vale.
¿Vale? Estos datos que has comentado antes, los pasas a la hoja de balance. Este es un ejercicio... que da igual la condición y el expertise y el conocimiento que tengas, que suele ser bastante incómodo. Porque es un trabajo que, por obvio, normalmente no se hace. Y si lo haces, lo sueles hacer muy de vez en cuando. Si
claro,
es que
porque
hecho
aquí te dice tus gastos, cuando los sumas, ¿cuánto te queda?
Claro,
eso
¿cuánto
es,
ganas
cada
realmente?
Mes. Claro, ¿cuánto ganas? Y a eso le tienes que,
en realidad es el poder adquisitivo.
Todos los gastos.
O sea, tú tienes tus ingresos, exacto, tus gastos y te dice tu poder adquisitivo.
Esa es una pregunta que siempre hacemos a los participantes. Oye, ¿cuánto ganas? Y la gente suele decir lo que ingresa, que no tiene nada que ver con lo que le queda neto al final de mes.
Jo, lo que pasa es que con los gastos fijos, los variables, y el sueldo que tengo, yo creo
está
que
regular,
poco puedo
ahorrar.
Es que
eres una mileurista, Pilar.
No
madre
voy a hacer
mía
mucho spoiler, pero yo en 2 horas y media,
¿sí?,
con ese perfil conseguí llegar a los objetivos, que todavía no los he contado, pero conseguí llegar en 2 horas y media sin cambiar de profesión.
Lo que pasa es que yo he dicho mi objetivo antes de saber cuál era mi realidad. Entonces me he puesto un objetivo muy alto.
Primera cosa,
irreal,
autoconocimiento.
Totalmente, claro.
¿Cómo afrontas?
Vale, primer fallo. Empezamos bien el juego.
No es un fallo, es algo.
Es un aprendizaje.
Es un aprendizaje de algo que te pasa, pero que habitualmente a lo mejor no eres consciente.
Porque no te paras a pensarlo.
Ya.
Vamos
ya,
en automático,
ya.
Esto es una
totalmente,
cosa
totalmente, totalmente, claro.
De salir de
yo ahora que sé que soy mileurista, como me recuerdas, María, claro, mi objetivo real en la vida sería otro, mi sueño.
Exacto.
Sería otro. Decir, pagar la hipoteca cuanto antes.
¿Por qué cambias el sueño y no cambias tus condiciones económicas?
También es verdad.
Otra forma de verlo.
¿Puedo cambiar mis condiciones económicas?
Bueno,
¿puedo mejorar?
Sí.
¿Puedo cambiar de profesión?
Yo con ese perfil, como digo, en dos horas y media conseguí llegar a los objetivos económicos. Hay unos objetivos económicos en el juego, ¿vale? Que es la parte de juego de mesa, que es llegar a 1 millón de maxis y 50.000 maxis de rentas al mes.
Ajá.
O sea, tener activos, ir comprando activos que te generen rentas.
Yo no lo habría logrado, ¿eh? O sea, Álvaro ya
no,
se la sabe.
Se puede hacer. El tema es
sí,
entender.
Lo bueno es que se
hacerlo.
Puede aprender. Eso es lo bueno. Claro. Entonces, tú ahora estás en la casilla verde.
¿Y qué haríamos ahí? ¿Qué pasaría ahí?
Aquí tendrías que elegir, con esa situación que tienes, una vez que has pasado esa información a la hoja de balances, tienes ingresos y gastos, activos y pasivos. Pues con esa foto, tú tienes que tomar la decisión de qué quieres hacer en una casilla verde, que es la de oportunidades. Tienes pequeñas y grandes.
¿Qué oportunidad quieres, la pequeña o la grande?
Con esa situación financiera.
Una gran oportunidad. ¡Ay! ¡Qué mirada!
No, perfecto.
Hombre, no sé.
Mi socio condiciona mucho, yo también. Condiciono mucho las
¿Tendría
sesiones.
¿Tendría que ir a una pequeña oportunidad?
No, necesariamente. O sea, lo bueno de esto es que es un simulador y que no te vamos a meter en la cárcel, Pilar.
Ni se juzga a nadie.
Vamos a ver qué pasaría.
Venga.
Una gran oportunidad. Piso en venta. Piso de dos habitaciones frente a la biblioteca. Zona tranquila. Precio de compra 50.000 maxis. Financiación, entrada 5.000, 250 maxis al mes y te da una renta de 1.000 al mes.
Vale, no puedo. Es que yo estaba pensando en gran oportunidad otra cosa, una gran oportunidad para mí, para mejorar mis condiciones, no una gran oferta. Porque evidentemente con mi salario y con mis ahorros no puedo optar.
Vamos a ver qué pasaría.
Más importante, con lo que he dicho al principio, en Moneyland el banco no te da
crédito
si no tienes el fondo de emergencia lleno.
Ah, el fondo de emergencia. Vale, que lo he visto que lo pone también aquí en la tarjeta. ¿Qué es el fondo de emergencia?
Si hubiéramos hecho este proceso que decía antes de pasar aquí la información, verías que tienes el 50%. Todos los perfiles parten del 50% del fondo de emergencia.
Uh-huh.
El fondo de emergencia tiene que ser, habitualmente son entre 3 y 6 meses, en Moneyland son 6 para el aprendizaje. Entonces tienes que tener 6 meses de tus gastos acumulado.
Ya.
Separado. Puede ser una cuenta.
Por lo que puede pasar, para imprevistos.
Para imprevistos.
Uh-huh.
Y un imprevisto nunca es algo que puedes prever que pasa.
Exacto.
Claro, si puedes prever que pasa,
o sea,
no es imprevisto.
Y el banco no te da de tus gastos tienes que tener en ahorrados.
En la vida real pueden ser 3, una vez que ya tienes el entrenamiento adquirido. Pero sí,
pero eso tiene consecuencias. Si no tienes fondo de emergencia, el banco no te va a prestar dinero.
Es decir, si yo quisiera ahora mismo optar, me viene pues eso, un piso, aunque este se me escapa de las posibilidades, esta oferta que me hacía María, otra oportunidad que me llega en la vida, el banco no me va a dar el préstamo si yo no tengo ese fondo de emergencia, que no lo tengo.
Las oportunidades te pasan por delante, no por una cuestión de suerte, sino de estar preparado para conseguirlas.
Me estáis dando la tarde.
Es un aprendizaje maravilloso. O sea, fíjate la cantidad de cosas que... Pero mira, se me ha ocurrido. Vamos a ver cuál sería una pequeña oportunidad.
Venga, vamos a la pequeña oportunidad.
La tengo aquí. Acciones de la compañía de energía verde. El precio de la acción es... ¿Esto qué quiere decir?
Esa es la codificación. Lo de arriba, le da 0,1, son la codificación que le damos.
Sí.
Buscamos una codificación.
¿Y
eso es cómo se fija el precio de esa acción en Moneyland?
El precio de la acción es que tires los dados más uno.
Pues si quieres tirarlos...
Espera. Solo tú puedes comprar acciones a este precio. Todos pueden vender acciones a este precio. Es decir, ves que hay una interacción con los compañeros, solo tú puedes comprarlas. Todos los que tengamos acciones de esto lo podemos vender al precio que sea.
Se podía haber vendido.
Y además va, el colofón es una frase de anónimo que pone: si tus sueños mueren, mueres tú con ellos, como para decirte ánimo.
Mi socio tiene todo tipo de frases acumuladas, brutales, que aparecen en Moneyland y otras que en la nueva versión aparecerán, y todas son frases que te hacen reflexionar.
Entonces, ahora hablaremos también de la psicología, que es tan importante.
Es que,
¿no?
Es que tú fíjate, las reacciones que estás teniendo, todo es tu cabeza, pero tienes que tirar los dados para ver el precio.
8. Pues 8
más 1, 9.
9. Podrías comprar en un rango que va de 1 más o menos hasta 100. Ese sería el valor de esas acciones en el mercado. Pues te ha salido 8.
Bueno, veo que esto es la...
Realmente, ¿no? No sé, no, 7.
8.
6 y 2, 8 y 1, 9.
Ah, y 1, 9, el que venía la tarjeta, efectivamente. Claro, te iba a decir, Álvaro, que veo que lo que nos pasa en la vida, todo está reflejado en el juego en el que aprendemos a endeudarnos responsablemente, ¿no? ¿Por qué pedimos un préstamo si, por ejemplo, no somos buenos ahorradores? O nos explican también cómo funcionan las franquicias. O también los ingresos pasivos que existen, a proteger mejor nuestros activos. Todo está en el juego.
Todo. ¿Tú irías al banco a pedirle si el que estuviera al otro lado fueras tú, sabiendo tus finanzas? Si la respuesta es que no, entonces tienes que hacer los deberes, tienes uh-huh. que llenar el fondo de emergencia.
Pero lo que hablábamos del aprendizaje, fíjate que una de las anécdotas que ha pasado es que ha habido profesores que han llevado este juego a las aulas.
Pues mira, me viene muy bien lo que dices, María, porque precisamente tenemos a Miguel Ángel Garrido con nosotros también, que es profesor de FP en el Centro Ave María de San Cristóbal de Granada, que es uno de los profesores que efectivamente ha trasladado este juego a sus clases. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, estamos aquí con la partida de Moneyland, que es un juego que utilizas tú mucho, ¿no? Bueno, tú no hablas de juego, creo que hablas de simulacro con tus alumnos.
Sí, yo para mí una herramienta fundamental en el aprendizaje de mi alumno. Yo le doy el Moneyland, lo trabajo en el segundo curso donde imparto el módulo de empresa e iniciativa emprendedora y pues yo lo tengo trasladado en un plan de inversión. Hay que hacer un plan de empresa y yo lo traslado a un plan de inversión personal, ¿vale? Ellos tienen que empezar, como decía Steve Jobs, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los tuyos. Y fíjate que ellos empiezan, pues como había hablado vosotros, empiezan haciendo una lista de 100 sueños, donde cobra un lugar importantísimo la inversión en ellos mismos. Yo le digo, invierte en tu diferencia, invierte en ti mismo, que es la mejor inversión que pueden hacer. Hacen su lista de 100 sueños y ahí ocupa un lugar importantísimo después la gestión de su educación financiera. Ellos en el mes de marzo van a comenzar las prácticas de formación profesional en una empresa y van a empezar a obtener su primera nómina en el mes de junio o julio. Si Dios quiere, si los contrata la empresa y se queda con ellos, pues van a tener ingresos recurrentes. Y entonces, claro, ellos, educación financiera, aunque se está trabajando y progresando sobre ello, pero yo me he echado eso a cuesta un poco, el que ellos aprendan los conceptos básicos de educación financiera, ¿vale? Por ejemplo, desde que ellos terminan, van a tener su primera nómina, pues qué banco eligen, ¿vale? No es lo mismo el banco donde mi padre me abrió un número de cuenta, que ellos sepan barajar qué tipo de banco me interesa en función de las oportunidades que ese banco, esos beneficios que me da ese banco, uh-huh. ¿vale? Ellos ven la banca y dicen, te damos 400 euros. Claro, después leen la letra pequeña si supera los 2.600 euros,
yeah.
¿vale? Pues la elección de banco, la relación con su hipoteca, sistemas de ahorro. Y entonces yo, durante varias semanas, pues esta herramienta fundamental, que yo llamo simulador financiero, ciertamente, pues lo trabajo con ellos. Y es un aprendizaje brutal, porque les encanta, bueno, ellos me lo piden. Ellos llegan después ya a Navidad, o llegan ahora en la vuelta de vacaciones.
Echamos una partida, profe.
Sí, lo van a traer otra vez a clase. Pero es que es el entusiasmo, lo que aprenden, porque aprenden jugando, que es fundamental para ellos. Ellos van aprendiendo, porque como habéis dicho, al tirar los dados, por ejemplo, en ese simulador, cada vez que te sale una tarjeta, ¿vale? Ellos ven la diferencia un poco entre la suerte y la buena suerte. Uh-huh. La buena suerte es la que se trabaja día a día y es fruto de su esfuerzo para conseguir los objetivos.
Y la diferencia también entre las decisiones acertadas y las erróneas. Claro. Y lo bueno es que salen todas las situaciones que se dan en la vida misma, ¿no? Porque a lo mejor a ti no te pasa, pero sí a tus compañeros con los que estás jugando.
Exactamente, claro. Ellos ven situaciones muchas veces. Lo primero, ellos una hoja de balance pocas veces lo han visto. Salvo la rama administrativa, pero yo le doy, por ejemplo, a robótica industrial, diseño gráfico, obra civil, una hoja de balance no la han visto. Y el banco, como yo le digo, es vuestra herramienta fundamental y si queráis emprender o queráis trabajar por cuenta ajena, es fundamental un control o un equilibrio en tu sistema, en tus balanzas personales. Es fundamental. Si no, ni para emprender ni para tu vida diaria.
Oye, pues qué bueno que aprendan de esta manera tan didáctica, que aprendan jugando, porque además de divertido, pues el conocimiento muchas veces se fija muchísimo mejor. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos tu experiencia con los chavales y con Moneyland, con este juego del que estamos hablando.
Muchas gracias a vosotros, seguimos trabajando.
Venga, a ello, gracias Miguel Ángel. Álvaro, vosotros, vuestra idea es hacer lo que está haciendo Miguel Ángel con sus alumnos, es llevar este juego a los colegios, ¿no? Para que los chavales, me imagino que adolescentes, sobre todo, pueden aprender educación financiera de esta forma tan sencilla.
Es que esto que pasó con Miguel Ángel sucedió de forma completamente espontánea. Miguel Ángel compró el juego cuando todavía se vendía. Nosotros dejamos de vender el juego y nuestra idea es volver de la mano de Miguel Ángel a llegar a colegios e institutos. Uh-huh. Si sabes sumar y restar, ya puedes utilizar Moneyland. Ya puedes empezar a, sobre todo, a lo que decía antes Miguel Ángel también, ¿no? El empezar a hablar de estos temas. de algo de lo que no se habla es algo que no existe para el cerebro. Y si no existe para el cerebro, nunca vas a saber gestionarlo.
Y sobre todo, si me dejas que intervenga, sin miedo. Porque yo creo que uno de los problemas de la educación financiera que tenemos en este país, de finanzas personales, es que nos da miedo. O sea, tenías que haberte visto la cara cuando era, ¿qué decisión quieres, la pequeña o la grande? Y era como, no sé, ¿qué tengo que hacer? No es que tengo que hacer, es cómo voy a sobrellevar mi decisión. Uh-huh. Es decir, pues me puedo equivocar, pero me puedo levantar. Cuando has visto la tarjeta, ojo, pues soy mil eurista, etcétera. Claro. Bueno, pues ya te he dicho, Álvaro, pues yo en 2 horas y media levanté el tema. A lo mejor te toca una tarjeta y una profesión mucho mejor, con una renta muy alta, pero no sabes tomar las decisiones uh-huh. adecuadas.
Y te arruinas también,
exactamente.
Claro.
Entonces, es quitarte el miedo a tomar decisiones y ver con este simulador cuáles son los factores que tienes que tener en cuenta para decidir.
Una última cuestión, porque decíamos antes también, Álvaro, que jugáis también con la parte emocional para que el aprendizaje sea más auténtico, ¿no?
Solo jugamos con la parte emocional. Nos autoengañamos los seres humanos creyendo que tomamos las decisiones de manera racional y se toman en el límbico. Entonces, todas las decisiones financieras, luego tú las justificas en lo racional, pero lo haces emocionalmente. Y esto para mí ha sido un descubrimiento tremendo, porque dejas de fustigarte pensando en que no eres suficientemente inteligente para gestionar las finanzas personales, que no tiene nada que ver. Es entenderlas a nivel emocional. Muchas de las decisiones que tomamos a diario son inconscientes. Uh-huh. Parten de una zona del cerebro que estamos en automático. Y si en automático estás tomando malas decisiones, tienes que ir ahí. Y ahí es donde va Mónica.
María, tú también sabes mucho de psicoeconomía y de cómo nuestras emociones o nuestras preocupaciones influyen directamente en nuestras decisiones económicas.
Absolutamente. Y además se han hecho estudios, el doctor Montague, de hecho, ha hecho estudios sobre cómo son las emociones cuando estás en un simulador, en un simulador financiero, etcétera. Son igualmente reales, son tan reales como las emociones que sientes cuando en la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor la intensidad es diferente, pero son las mismas emociones. Y lo que hace Álvaro y lo que hace Moneyland es prepararte emocionalmente para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, a mí me parece un trabajo magnífico y a pesar de que a mí lo que me gusta es la teoría y escribir y todas estas cosas, entiendo que este tipo de cosas solamente se aprenden tirándote al ruedo y jugando, no desde el sofá.
Ay, me quedo con ganas de terminar la partida. A ver cómo hubiera terminado yo este camino de la vida, cómo hubiera terminado con mis finanzas y cuál es el aprendizaje que hubiera tenido. Os emplazo a echar una partida cuando queráis y la verdad que es muy interesante este juego, el planteamiento del mismo y sobre todo lo que podemos aprender con él. Álvaro Gallego, gracias por acompañarnos. Es el cofundador de Moneyland. Gracias, Álvaro, por acompañarnos.
Sí, un placer.
Y María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Gracias, María, por presentarnos también al juego.
Un placer.
Que gracias a ti lo hemos conocido.
Un placer. Nos vemos el lunes.
Gracias.